Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Estoy casi segura de que conoces la gama Almendra de L'Occitane, muy famosa y reconocible por su perfume de almendras frescas y que ahora cumple 20 años. Su producto estrella es el aceite de ducha Almendra, cuya fórmula, concebida para preservar la barrera hidrolipídica de la piel, funciona como un velo cremoso cuando te lo aplicas, dejando la piel limpia, hidratada y reconfortada. Lo aman todas las pieles, incluso las más secas. Y lo demuestra el hecho de que quien lo prueba suele repetir. Yo personalmente creo que su aroma es adictivo. La almendra es uno de los ingredientes emblemáticos de L'Occitane, que lleva trabajando en la Provenza francesa, colaborando con pequeños agricultores locales para recuperar este cultivo que se estaba perdiendo en la zona. De las almendras la marca lo aprovecha todo, hasta la cáscara. Una iniciativa de L'Occitane que os va a encantar es la posibilidad de rellenar los envases en las fuentes de recarga que ya tienen instaladas en tiendas seleccionadas de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Allí encontrarás varios productos disponibles para la recarga, entre ellos el aceite de ducha almendra. Gracias a L'Occitane por esta iniciativa para reducir el consumo de plástico de un solo uso y por ayudar a que podamos seguir ofreciendo buenos contenidos. Hola a todos, soy Cristina Mitré. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. ¿Cuántas veces no te has preguntado, ¿será cistitis o candidiasis? En este episodio vamos a aprender con la ginecóloga Miriam Aladip cómo se distinguen, a no confundir el tratamiento, lo que puede empeorar mucho los síntomas, y a solucionar el problema cuando sufrimos episodios de repetición. Continuamos hablando de las vaginosis que causan las bacterias. Todas tenemos bacterias que viven en paz y en armonía en la vagina, pero cuando se desequilibran aparecen los problemas. Vamos a ver qué síntomas dan, cómo se diagnostican y cómo se tratan. Miriam nos va a explicar también lo importante que es el equilibrio de la microbiota vaginal, su relación con la microbiota intestinal y lo mucho que se está investigando ahora en este campo. ¿Sabías que se puede sufrir una vaginosis por exceso de bacterias buenas? La doctora nos cuenta por qué. Y por supuesto, voy a preguntar por los problemas de la vulva y la vagina relacionados con la bajada de estrógenos. Creo que esta parte va a ser de escucha casi obligada si estás en la menopausia o cerca, o si te han inducido una menopausia química por algún tratamiento. Por último, vamos a tratar un problema autoinmune que puede afectar a la vulva llamado líquen escleroso, que aunque perjudica muchísimo la calidad de vida, suele estar infradiagnosticado e infratratado. Y además es un tema por el que me habéis preguntado mucho. Os había prometido un podcast. Y con vosotras, lo prometido es deuda. Miriam Aladip, bienvenida al podcast.
Hola, ¿qué tal?
Pues mira, nunca pensé que iba a hacer una conexión directo Dubái-Almendralejo, con esos recuerdos que tengo yo de Almendralejo. Qué bien se estudia inglés en Almendralejo. Nunca lo hubiese pensado. Yo estudié inglés en Almendralejo. Mi padre no me dejaba irme de campamento y solo me dejó irme a un mes al Colegio Santa Ana en Almendralejo. El verano de mi vida pasé yo en Almendralejo.
Toma ya. Madre
así que
mía.
No sabes con qué ilusión en esta conexión directa Dubái-Almendralejo, la vida en sí misma.
La vida.
No vamos a hablar de mis recuerdos de la infancia, vamos a hablar de la vulvovaginitis, que es un pedazo de tema que llevábamos mucho tiempo queriendo grabar sobre esto y por fin, por lo menos como 6 meses, porque te escuché en directo hace como unos 6 meses, el verano pasado, en junio.
Sí.
Así que te dije,
sí,
hay un tema y tenemos que grabar, así que aquí estamos.
Y es un auténtico honor estar contigo, Cristina. Haces un trabajazo increíble y para mí es un auténtico honor poder aportar un granito de arena en este maravilloso podcast que tienes, que es el número uno, nada menos.
Muchísimas gracias. Este es un tema muy importante porque todo el tema de la candidiasis, de las infecciones de orina, del líquen, me han preguntado tantas y tantas veces por redes que este era un podcast que debía, así que te quiero leer algo para arrancar, y es este texto. Dice así: cuando excluimos la vulva del discurso sobre el cuerpo y la sexualidad, borramos del mapa el órgano responsable del orgasmo femenino. También complicamos a las mujeres el diálogo con sus médicos o proveedores de asistencia sanitaria. Esto lo escribe la doctora Jane Gunter en su libro La Biblia de la Vagina. Así que, Miriam, hoy no quiero que en este podcast demos nada por supuesto, así que antes de arrancar vamos a sentar conceptos y vas a darnos un pequeño curso acelerado de anatomía femenina. Descríbenos, por favor, para que todos las tengamos en la cabeza, rollo toguanda, como en tomates verdes fritos, esas estructuras principales de la vulva, para que sepamos hoy de qué estamos hablando.
Bueno, la vulva siempre digo que es lo que se ve desde fuera, ¿vale? Que mucha gente confunde vulva y vagina. Vagina no se ve, la vagina sí se ve el orificio de entrada a la misma, ¿vale? Pero la vagina es ese tubo elástico que viene a continuación de la vulva y no se ve por fuera, ¿vale? La vulva, lo que vemos por fuera son el monte de Venus, los labios externos o labios mayores, los internos o labios menores, que se le llaman. A mí me gusta mejor llamarlos externos e internos, por eso de que muchas mujeres se acomplejan mucho porque esos labios supuestamente menores son más grandecitos de la cuenta. Y no son más grandes de la cuenta. Es que como la estética de la vulva que se ve en cualquier sitio, ¿no? Tú ves una vulva y siempre se muestra un tipo único de vulva donde los labios internos son muy pequeñitos y entonces, como encima se llaman menores, pues yo recibo a mujeres en la consulta acomplejadas diciéndome: oye, ¿qué me pasa aquí? Esto no está bien, está raro. Y no está raro, es que los labios supuestamente menores pueden incluso sobresalir sobre los labios externos, ¿no? Por eso me gusta más llamarlos internos y externos, porque no tienen por qué hacer honor a su nombre eso de menores. Luego, cuando la parte de arriba, donde se fusionan esos labios internos, justo por debajo, ahí se forma como un capuchoncito, es el capuchoncito del clítoris. Lo que vemos del clítoris es el glande, el clítoris externo, ¿vale? Luego, por dentro, es muchísimo más grande y tiene dos ramas que abrazan a ese tubo elástico que es la vagina, ¿no? Luego, cuando abrimos los labios internos, toda esa parte que se ve por dentro es lo que llamamos el vestíbulo, y en ese vestíbulo vamos a ver dos orificios de entrada, uno a la vagina, que si seguimos para arriba seguiríamos con el útero, ¿vale? Y el otro orificio es la uretra, que si siguiéramos para arriba daríamos con la vejiga urinaria, uréteres, riñones. Son dos sistemas diferentes que a veces, por desgracia, hay todavía quienes lo confunden y no tienen nada que ver. Son dos sistemas diferentes, aunque los orificios de salida están muy, muy juntitos uno con el otro, ¿no? El orificio de la vagina y el orificio de la uretra.
Y ahí veremos que vendrán muchos problemas. Miriam, típica pregunta: ¿a qué edad habría que empezar a visitar al ginecólogo u otro especialista en asistencia sanitaria femenina?
No hay una edad. Esto depende de cada persona y de las necesidades que tengan, ¿no? Obviamente, si tienes un problema ginecológico, pues cuando lo tengas. Da igual la edad. Si tienes una regla súper abundante, súper dolorosa, claro, pues tienes que ir, tengas la edad que tengas, ¿no? Vulvovaginitis de repetición, en fin, cualquier problema ginecológico hay que ir a verlo a una consulta de ginecología. También cuando se inicia la actividad sexual sería conveniente hacer esa visita. Una parte de la visita es sobre todo en esas primeras visitas, es sobre todo educativa, para explicar cómo funcionan los cribados, para explicar cuáles son los signos de alarma por los que hay que venir a una consulta. También podemos aprovechar, sobre todo en edades así más precoces, pues para hablar de pues eso, de toda la forma de todas las dudas que tengan, ¿no? Sobre anticoncepción, sobre sexualidad, en fin. Ya te digo que no hay una edad, depende de las necesidades de cada quien y lo que se necesite en ese momento determinado. Luego están los cribados, por ejemplo, el cribado de cérvix para prevenir el cáncer de cuello de útero. Actualmente no es necesario siquiera ir a una consulta de ginecología, se puede ir a la matrona perfectamente, que también te pueden hacer el cribado citológico. Hay una cadencia, actualmente se recomienda a partir de los 25 años y dependiendo del margen de edad, pues ese cribado es cada 3 años si solamente hacemos citología, o sería incluso cada 5 años si se hace citología más PCR del virus papiloma humano, que esto se hace a partir de los 35 años. Bueno, estos son algoritmos de cribado que están, por ejemplo, aquí en España, están muy instaurados y está en todos los centros de salud. Y no necesariamente tienes que ir para esto a una consulta de ginecología. Puede ser perfectamente la matrona del centro de salud quien haga ese cribado. Si en algún momento hay algún problema, obviamente ya sí tienes que ir a la consulta de ginecología.
Miriam, para entrar ya en materia con la vulvovaginitis, que vamos a explicar todo en detalle, la pregunta del millón que nos hemos hecho muchísimas en algún momento: ¿cómo diferencias si lo que tienes es cistitis o lo que tienes es candidiasis? Porque yo creo que en esa situación nos hemos visto muchas. Explícanos cada una de ellas.
Uy, esto es súper importante diferenciarlo, incluso en atención primaria, en un servicio de urgencias, porque eso, cada cierto tiempo me viene una paciente con una candidiasis que se les ha dado un antibiótico pensando que es cistitis y se han puesto peor. Vamos a explicar cada cosa. Una vulvovaginitis candidiásica, para empezar, el organismo, el microorganismo que genera esta infección es un hongo, ¿vale? El hongo que llamamos cándida. En cambio, una cistitis normalmente son bacterias, ¿vale? El sitio donde ocurre la infección, la vulvovaginitis, como su nombre indica, esa cándida va a estar en la vulva o vagina, o en los dos sitios. Y sin embargo, una cistitis, el lugar donde se produce esa infección va a ser en la vejiga urinaria. No tiene nada que ver, son dos sistemas diferentes. Estamos en el sistema urinario o en el aparato reproductor. No, son dos lugares diferentes, pero como hemos dicho al principio, como acaban tan cerquita tanto el orificio que de la vagina como el de la uretra, pues muchas veces ahí metemos todo en el mismo saco y confundimos una cosa con la otra. Pues mira, la confusión entre, oye, tengo una candidiasis y me dan un antibiótico es horrible, porque claro, el antibiótico mata bacterias, el antifúngico mata hongos. Si yo tengo hongos, tengo una candidiasis vulvovaginal y me dan un antibiótico, lo que voy a hacer es matar más bacterias, además las beneficiosas, las voy a matar de la vagina y va a hacer que los hongos todavía lo tengan más fácil y me ponga peor de la candidiasis. Por eso es tan importante empezar por ahí, diferenciando, oye, ¿qué es lo que me está molestando? Si es una cosa o la otra, porque esa confusión, imagínate, ¿no? Esa confusión incluso puede venir de, pues eso, de que has ido a urgencias y dirá la gente, ¿cómo es posible que lo confundan si te hacen una analítica de orina y sale infección? Pues mira, cuando orinas en un bote y tienes una candidiasis, muy probablemente caiga un poquito de flujo en ese bote. Y cuando analizan esa orina, va a tener probablemente leucocitos, pero del flujo, no, ni siquiera de la orina. ¿Y qué pasa? Que dicen, ah, la orina tiene leucocitos, tienes una infección de orina, y te plantan el antibiótico y sin embargo tienes hongos y te vas a poner peor de los hongos. Entonces, uh-huh. Una cosa interesante es prestar atención a los síntomas, porque se diferencia muy bien si prestamos atención a esos síntomas. Una misma lo puede diferenciar. Mira, normalmente cuando tú tienes una cistitis, lo que tienes es una sensación constante de ganas de orinar, pero además dice, es que no quiero ir a orinar porque es que voy a echar dos gotas y encima me va a doler un montón. Es una sensación además horrible. Estás todo el día con esas ganas y vas y es que no orinas nada. Son dos gotitas y duele muchísimo. Eso es una cistitis. En cambio, una vulvovaginitis no depende de si orinas o no. Tienes ese malestar, ese picor. Tienes picor, escozor, ardor permanentemente en los genitales, ¿vale? Ahora bien, vas a orinar y obviamente esa orina al rozar esa zona inflamada te va a escocer, te va a doler cuando orinas. Ahí está el punto, porque cuando vas a urgencia y te dicen, pero te escuece al orinar y dices, sí, ya se orienta muchas veces, venga, vamos a hacer una analítica de orina y vemos si hay leucocitos. Ah, sí, tienes leucocitos, pues ya está. No, es que te escuece, pero porque estás rozando, la orina está rozando la zona inflamada, pero no tiene nada que ver la sensación de molestias al orinar cuando tienes una vulvovaginitis que cuando tienes una cistitis. La cistitis es, sobre todo, ganas de orinar constante y continua. Y con eso, pues eso, orinas dos gotitas y encima es que ves el cielo abierto de lo que duele.
Entonces, ¿qué pruebas determinarían cada una de ellas? ¿Y es necesario hacer siempre esas pruebas?
No siempre es necesario. Cuando tienes un episodio así, sin más, se puede poner lo que decimos tratamiento empírico. Un tratamiento empírico es aquel en el que no hemos demostrado cuál es el microorganismo causante de esa infección. Entonces, si es un caso aislado y claramente tiene síntomas de una cosa o de la otra, no es necesario sistemáticamente hacer un cultivo y todo eso, ¿vale? De entrada, si tienes los síntomas clásicos de una cistitis, normalmente se pone un antibiótico de amplio espectro que cubra la mayoría de los gérmenes que producen ese tipo de infección. Si los síntomas son los clásicos de una candidiasis, pues mira, se me ha puesto roja la zona, tengo un flujo con grumitos blancos, el típico flujo que le llamamos enrequesón o leche cortada. Bueno, dice, esto es una cándida, vamos a poner el antifúngico. Y ponemos un antifúngico, ¿vale? Es decir, no necesariamente tenemos que hacer pruebas complementarias para poner un tratamiento. Ahora bien, si empiezas a tener varios episodios de repetición, obviamente no podemos estar toda la vida poniendo tratamientos empíricos. Tenemos que demostrar cuál es el microorganismo realmente causante de la situación, porque a lo mejor nos estamos equivocando. A lo mejor, pues imagínate, si tienes cistitis de repetición, resulta que te lo está produciendo una bacteria que el antibiótico que tú utilizas no cubre esa bacteria, no es sensible a ese antibiótico, esa bacteria. Entonces, bueno, tenemos que saber cuál es el tratamiento correcto. A veces resulta que cuando haces un cultivo en la vagina, coges una muestra de exudado vaginal y resulta que a lo mejor no es una candidiasis lo que tiene y es otra cosa, ¿no? Bueno, pues para eso están estas pruebas complementarias para que son tanto el cultivo de orina y el cultivo de exudado vaginal para saber cuál es el microorganismo causante y acertar mejor con el tratamiento, ¿vale? Muy importante esto de cuando son de repetición en la cistitis, hacer esos cultivos porque muchas veces si se hace esa analítica de orina inicial, eso que le llaman Combourg test, que es la tira esta de orina que se hace para ver si hay leucocitos, o el sedimento de orina que lo mandas al laboratorio y te dice si hay leucocitos o no, esto solo te está diciendo si hay o no hay infección, ¿vale? Pero no te está diciendo cuál es el microorganismo causante. En cambio, cuando tú haces un cultivo de orina, un urocultivo, lo que el resultado tarda unos días en salir, pero te va a decir cuál es la bacteria que está haciendo esa infección y a qué antibióticos es sensible, a qué antibiótico es resistente y a qué antibiótico es parcialmente sensible.
Antes de seguir con la cistitis, estábamos hablando antes del flujo de la candidiasis, que era como cortado, como requesón. Cuando decimos flujo normal, ¿realmente a qué nos referimos? ¿Cuándo el flujo se puede considerar anormal?
A ver, más que el flujo normal, ¿cuál es el anormal, no? No todo el mundo lo tiene igual, es decir, la media está entre 1 y 4 mililitros de flujo al día. Lo que expulsamos, si es un poco más, si es un poco menos, siempre y cuando no te produzca ningún malestar, no hay ningún problema. Incluso el flujo va variando a lo largo de la, incluso del propio ciclo menstrual, también puede variar según ciertos pues, condicionantes externos. El flujo es anormal cuando ves, por ejemplo, un flujo acuoso y maloliente, un flujo color verdoso, con espuma, o sobre todo cuando te produce malestar. Dice, es que tengo, el flujo me produce ahí como una sensación de quemazón, de picor, ardor. Es decir, si tú tienes malestar, ese flujo no es normal, ¿vale? Uh-huh. Hay que ver qué está pasando. Si el flujo es un poquito más abundante, menos abundante, un poquito más blanquecito, más blanco, un pelín tirando amarillito, pero tú estás bien, tampoco tiene la mayor importancia. Pero cuando un flujo está mal, se nota, es un color feo, diferente. Puede tener un olor muy malo, como ocurre por ejemplo con las vaginosis bacterianas, que es súper acuoso el flujo y además suele oler mal. En fin, yo creo que como es algo que tenemos a diario, pues sabemos perfectamente el flujo que tenemos, y si un día es diferente, pues lo vas a detectar perfectamente, y sobre todo cuando acompaña malestar hay que ver qué está pasando.
Miriam, ¿qué pasa si vemos sangre en la orina?
Tener sangre en la orina, pues como has dicho, es tener sangre en la orina. Habrá que ver por qué tienes esa sangre. Si estamos hablando ahora mismo de las infecciones, sí que es cierto que en algunos casos la cistitis es una infección en la vejiga urinaria, es una infección de vías bajas, ¿vale? La infección urinaria de vías altas es cuando tienes pielonefritis, cuando la infección viene del riñón, que ahí te pones muy, 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 muy enferma, ¿vale? Da unas fiebres, duele un montón. Sin embargo, la cistitis es más frecuente y es menos grave. Sí que es muy molesta, ¿vale? Pero no tiene esa gravedad. Pero es cierto que a veces en esa vejiga que está inflamada por la cistitis, a veces se puede romper algún vasito y entonces haces orinas con sangre, ¿no? Cuando esa sangre es macroscópica, es decir, cuando tú la ves, asusta mucho, pero normalmente no comporta ningún problema, y una vez que pones el tratamiento con antibióticos, pues fenomenal, ¿vale? Ahora, si tienes sangre en la orina y no tienes infección, pues hay que ver qué otra cosa estás teniendo y tendrías que valorarlo primero en tu médico y que, si es necesario, hacer la derivación oportuna a donde corresponda, ¿no?
¿Por qué la cistitis es más frecuente en mujeres, Miriam?
Pues probablemente porque la distancia que tienen que recorrer los microorganismos para llegar a la vejiga es mucho más corta, ¿no? La uretra femenina es mucho más corta que la masculina. Pues esto ya sería un factor simplemente por la distancia, ¿no? Es más fácil, ¿no?, para las bacterias llegar en el caso de las mujeres.
Vamos a ver algunos mitos sobre la cistitis. Bueno, me vas a confirmar si son mitos o no. ¿Puedo tener cistitis por haber cogido frío?
No. Eso, coger frío no es, no te da cistitis. La cistitis es... ¿cómo se produce la cistitis? Pues mira, son bacterias. Que otra cosa, otro mito muy interesante que hay que quitar es me la pegan o me la he cogido en el baño y tal. No, la cistitis viene de tus propias bacterias. Las bacterias del intestino colonizan todo el periné y a la que pueden, como suban por la uretra y llegan a la vejiga urinaria, una vez llegan a la vejiga y se empiezan a multiplicar, ya ahí está todo hecho, ¿no? Y ya tienes la maldita cistitis. Pero son tus propias bacterias del intestino las que normalmente producen este tipo de infección. Entonces, no es por coger frío, es porque han... pues esas bacterias del intestino han llegado hasta ahí, pero no tiene nada que ver con el frío.
Ya nos has dicho que no te lo pueden pegar, pero ¿es más fácil contraer cistitis si tienes relaciones sexuales con coito?
Puede ocurrir. Sí que hay mujeres que tienen lo que le llamamos cistitis de la luna de miel, que después de tener una relación sexual con penetración, pues tienen la cistitis. ¿Esto por qué ocurre? No es porque su pareja le pegue nada, ¿vale? Es simplemente tus propias bacterias, como he dicho antes, que están en el periné, que entran por la uretra y cuando llegan a la vejiga, pues hacen todo esto. en esa fricción, como está cerquita, la vagina de la uretra, pues en toda esa fricción aprovechan esas bacterias y suben para arriba, ¿no? Por eso es interesante, después de tener una relación sexual, si tienes esa tendencia, orinar después. Cuantas más veces orinamos, cada vez que orinamos lo que estamos haciendo es que esas bacterias que están intentando ascender por esa uretra, lo que estamos haciendo es lo contrario, echándolas para afuera. Por eso una de las recomendaciones es esa, que después de una relación sexual, si tienes esta tendencia, pues orinar te puede ayudar para evitar la cistitis.
Miriam, ¿funciona el zumo de arándanos rojos para prevenir la infección del tracto urinario o de la vejiga? Y si no es el zumo, ¿qué pasa con los comprimidos?
Bueno, sí que hay posibilidad de que prevenga la cistitis. No es la panacea, pero bueno, hay comprimidos con extractos de arándano rojo americano que evitan que esas bacterias puedan subir fácilmente, por ejemplo. Pero también tenemos otra serie de hábitos, ¿no?, que podemos tener para evitar esto, ¿no?, aparte de estos suplementos que tenemos. Por ejemplo, beber frecuentemente líquido, orinar frecuentemente. Cada vez que orinamos, estamos echando hacia afuera esas bacterias que están intentando subir. Por eso, pues cada 3-4 horas sería conveniente orinar. Beber mucho líquido, mucha agua, también previene. No aguantar demasiado tiempo la orina. En fin, también evitar cosas que genere ahí poca transpiración y que por ese efecto nido de bacterias, ¿no?, que haces ahí. Si tú pones mucha compresa, mucho salva-slip, mucho todo, pues vas a tener más colonización, ¿no?, de bacterias diferentes ahí en el perineo, y va a ser más fácil, ¿no?, que puedas en un momento dado tener ese ascenso de bacterias hacia arriba, ¿no? También hay otros factores de riesgo que pueden favorecer la cistitis, como por ejemplo los prolapsos, la vulvovaginitis atrófica de la menopausia. Tengamos en cuenta que la vagina es estrógeno sensible, pero también la uretra, que está ahí pegandito a la vagina, y también hace que ese epitelio lo pone más fácil para que suban para arriba estos bichitos, ¿no?
Luego te preguntaré sobre ese síndrome. ¿Cuál sería tu recomendación, Miriam, en caso de cistitis de repetición? Una mujer que continuamente tiene cistitis.
Bueno, pues lo primero, no pasar ni una cistitis sin hacer un cultivo antes de tomar nada, ¿vale? Es decir, si tú tienes que tomar el antibiótico porque dices que estoy fatal, no puedo esperar al resultado de ese urocultivo, pues lo suyo es que antes de tomar nada ya cojas esa muestra y hagas ese urocultivo. Yo a las pacientes les digo, mira, ve a tu médico de cabecera, que te dé el volante, y si tú vuelves a tener otra, antes de tomar nada ya coges esa muestra y lo llevas para que se vea cuál es el bichito que está ocasionando esa cistitis, porque no sabemos si lo que estás tomando, el antibiótico que normalmente tomas, pues a lo mejor resulta que se ha hecho resistente o es parcialmente sensible a ese antibiótico. De esta manera, al detectar cuál es el microorganismo que la produce y ver ese antibiograma donde podemos elegir el antibiótico que le va bien, bueno, pues esto ya es un paso, ¿no? Luego hay casos en los que, por ejemplo, se puede hacer una vacuna con, pues, esa vacuna que se hace es a medida, es decir, lo que hacemos con esa vacuna es cubrir los bichitos que te están haciendo a ti esa cistitis. Por eso esto es información. Esto muchas veces lo hacen los urólogos, que cuando tienen de repetición la cistitis y tienen identificado, pues mira, son estas bacterias o estas otras, pues pueden hacer una vacuna específica contra esas bacterias, ¿no? Entonces, uh-huh, esta información es muy útil tanto para elegir el antibiótico correcto como para, en el caso de hacer una vacuna, pues que elijas bien lo que tiene que llevar esa vacuna. Esta información es crucial, ¿vale? Y siempre lo insisto porque muchas mujeres, pues no, si me hacen la tira de orina, sí, pero es que la tira de orina solo te dice si hay leucocitos en la orina o no, pero no te va a decir cuál es el bichito, ¿no?, que está ahí detrás. Entonces, bueno, hay que empezar por un buen diagnóstico y luego, por supuesto, ver todos esos factores de riesgo que puede haber en ese caso. Y en caso de haberlos, pues mejorarlos, corregirlos, lo que haga falta, ¿no? Eso por supuestísimo. Pero antes que nada, hacer un adecuado diagnóstico de cuál es ese microorganismo causante. Uh-huh. No nos podemos pasar una vida de cistitis tras cistitis y no saber cuáles son los microorganismos que están detrás de esa repetición, ¿no?
Hay que ponerle el nombre y el apellido. ¿Por qué a veces tras una cistitis muchas mujeres terminan con candidiasis? Es bastante común, ¿no?
Sí, como he dicho antes, los antibióticos matan bacterias, ¿no? Y los antifúngicos matan hongos. Tú tienes una cistitis que es producida por una bacteria, te tomas el antibiótico y matas las bacterias que producen la cistitis, pero claro, puede ser que mates también muchos lactobacillus, que son unas bacterias beneficiosas que están en la vagina. Esos lactobacillus compiten por el alimento con los hongos y son responsables en gran medida de mantener a raya a esos hongos. Todas las vaginas tienen hongos, esto es una cosa que siempre digo. Todo el mundo tiene hongos en su vagina, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos pues muy poquitos y los mantenemos a raya gracias a esos lactobacillus. En el momento que bajan esos lactobacillus, como por ejemplo puede ocurrir a una mujer que toma un antibiótico, estás diciéndole a los hongos, mira, aquí tenéis todo para vosotros, y empiezan a multiplicarse rápidamente y viene después la candidiasis. Por eso esto es importante también saberlo, porque la candidiasis no es una infección de transmisión sexual. Tú no tienes por qué tener relaciones sexuales para tener hongos, ni los coges en la piscina, ni nada de eso. Simplemente tus propios hongos, en el momento que sobreproliferan, cuando pasan de un nivel, ahí ya hacen la candidiasis, ya hacen infección. Pero cuando tienes muy poquitos en la vagina, no hacen ningún daño y ya está, se quedan ahí y no hay ningún problema. La proliferación excesiva es lo que te da todos esos síntomas y al final pues tienes que poner ese antifúngico.
Esos hongos y esas bacterias que viven en armonía en esa microbiota vaginal. Miriam, ¿qué relación guarda la microbiota del intestino con esa microbiota vaginal que nos has descrito?
Hay una relación estrechísima. De hecho, la microbiota vaginal procede en gran medida de la microbiota intestinal. Cuando llega la edad fértil y los estrógenos empiezan a hacer una serie de modificaciones en el flujo, los lactobacillus del intestino migran a la vagina y colonizan la vagina. Y bueno, en esa colonización pues ya se quedan ahí los lactobacilos generando viven del consumo de la glucosa, lo transforman en ácido láctico y ese ácido láctico que forman los lactobacilos son responsables de ese pH más ácido que se da durante la edad fértil y que nos protege de infecciones. Entonces, bueno, sí que muchas vulvovaginitis pueden ser por una mala microbiota intestinal. En eso mismo que he dicho antes, que en la cistitis, esas bacterias que colonizan nuestro periné, que proceden del intestino, pues esas mismas bacterias también pueden ir a la vagina y hacer algún tipo de disbiosis, de desequilibrio en la microbiota vaginal y puede dar lugar a determinadas infecciones. Sí que hay una estrecha conexión entre esta microbiota vaginal e intestinal.
Seguimos avanzando, porque antes nos habéis mencionado la palabra vaginosis bacteriana. Vamos a diferenciarla, ya que hemos hablado tanto de la candidiasis vulvovaginal. ¿Qué diferencia habría entre una y otra?
Bueno, son vulvovaginitis completamente diferentes. La candidiasis, bueno, ya hemos hablado de ella, es un sobrecrecimiento de hongos. No es presencia de hongos y ya, no. Es un sobrecrecimiento de hongos que produce esa infección, ¿vale? Ese malestar. Vuelvo a insistir, si tú tienes hongos en la vagina y tienes ahí cuatro hongos tranquilos que no te hacen ningún mal, pues no, esto no es una candidiasis, ¿vale? Bueno, pues la vaginosis bacteriana es prácticamente lo mismo en el sentido de que es un desequilibrio, es un sobrecrecimiento de microorganismos que están en una vagina también. Es decir, una vaginosis bacteriana no tiene por qué ser de cosas que coges desde fuera. Aunque sí que puede haber un componente, ahora explico eso, no es una infección de transmisión sexual, aunque pueda haber un componente sexual, ¿vale? Ahora explico esa diferencia. La vaginosis bacteriana no es una infección de transmisión sexual, ¿vale? Es simplemente la microbiota que tú tienes en la vagina se desequilibra de manera que hay una comunidad, no es una bacteria, es una comunidad de bacterias. Siempre hablamos de la Gardnerella vaginalis, Pero no, no lo produce la Gardnerella. Lo produce la Gardnerella y una serie de bacterias más. Tiene una naturaleza polimicrobiana. Son varias bacterias que proliferan más de la cuenta sobre los lactobacillus y otras bacterias beneficiosas y generan un flujo normalmente acuoso, así muy feo, grisáceo, a veces un poquito así como verdoso y puede ser muy maloliente. Cuando decimos eso de olor a pescado podrido, eso es el olor característico de la vaginosis bacteriana, aunque no siempre dan este mal olor, ¿vale? Entonces, tanto la candidiasis vulvovaginal como la vaginosis bacteriana, ambos son desequilibrios en la propia microbiota que tú ya tienes. La diferencia que en un caso lo que proliferan son cándidas y en el otro caso una comunidad de bacterias que hacen ese tipo de flujo característico y provocan ese malestar característico.
Como la disbiosis intestinal, pero en este caso una disbiosis vaginal, ¿no? Decías antes el tema de las infecciones de transmisión sexual. ¿Ibas a dar un pequeño apunte respecto a la vaginosis bacteriana?
Ah, sí, sí. La candidiasis no es una infección de transmisión sexual. La vaginosis bacteriana tampoco. Son desequilibrios en tu propia microbiota que tú tienes, ¿vale? Y esa microbiota sí está en equilibrio. Es decir, tú puedes tener una Gardnerella, puedes tener una cándida, puedes tener todo eso y en equilibrio. Es decir, un porcentaje muy bajito de esos bichitos, pues no te harían ningún mal, ¿vale? Es un desequilibrio. Pero sí que es cierto que puede a veces haber un componente sexual en la transmisión, lo cual no lo convierte en infección de transmisión sexual. Uh-huh. La diferencia es que una infección de transmisión sexual tiene una naturaleza monomicrobiana, es decir, por ejemplo, una tricomona. Una tricomona es una infección de transmisión sexual, ¿vale? Me lo transmiten sexualmente. En cambio, una vaginosis no tiene por qué haber una transmisión sexual, pero obviamente cuando tenemos relaciones sexuales compartimos bichitos y a lo mejor puede haber un componente sexual, ¿vale? Se ha visto que cuantas más parejas sexuales, más predisposición a tener, por ejemplo, una vaginosis bacteriana, pero puedes no tener relaciones sexuales con nadie y tenerla igualmente, ¿me explico? Es decir, entendido. Puede haber una contribución. También es cierto que el pH del semen, como quita acidez a la vagina, puede ser que simplemente eso haga que se desequilibre tu comunidad bacteriana y te haga más predisposición a tener, por ejemplo, una vaginosis, ¿vale? Pero esto no lo convierte en infección de transmisión sexual.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herborian es una marca coreana fundada en 2007 y que hoy se ha convertido en un icono por sus fórmulas híbridas, productos que fusionan el tratamiento con centella asiática, ginseng, yuzu o bambú y el maquillaje. Con esta filosofía lanzaron en 2009 la primera BB Cream de Europa. Tras el éxito absoluto de esta primera BB Cream, dieron un paso más allá con la CC Cream de Herborian, de la que venden una unidad cada 30 segundos. Y te prometo que te deja la piel como si te hubieses puesto un filtro de Instagram. Es espectacular. La CC Cream de Herborian unifica y calma la piel gracias a la centella asiática. Además, proporciona una cobertura ligera que te deja la piel luminosa y con efecto buena cara de inmediato. Y sus pigmentos encapsulados se adaptarán al tono de tu piel para mejorarlo y unificarlo. Ahora Herborian lanza también el Super BB Cream Concealer, el primer corrector de ojeras híbrido, mitad maquillaje, mitad tratamiento, con un 5% de niacinamida y protección solar. Ya disponible en Sephora.
Siguiendo con las infecciones de transmisión sexual, esa microbiota vaginal,
podría protegernos, por ejemplo, contra infecciones como la del VPH?
No es la panacea, ¿vale? Esto que voy a decir, pero sí que hay cada vez más cuerpos de evidencia científica que nos dice que una microbiota saludable sí que mejora la inmunidad local de la vagina y ayudaría a si tienes exposición, por ejemplo, al VPH, ayudaría a que tu propia inmunidad lo elimine, ¿vale? No es la panacea en el sentido de que no, ah, bueno, pues entonces me tomo unos probióticos y se me quita el VPH. No es tan así, ¿vale? No tiene por qué ser así, tan lineal, pero sí que hay una contribución de cuando tú tienes una buena microbiota, tienes más protección frente a infecciones. Esto no quita que, oye, que tengas buena microbiota y ya está, que has cogido el VPH y por lo que sea, ¿vale? Pero bueno, influye.
¿Y en la fertilidad, Miriam, qué sabemos?
Pues más de lo mismo, es decir, hay una contribución en la fertilidad de la microbiota también. Esto está todo muy, es todo muy novedoso porque hasta hace nada pensábamos que el endometrio, donde se produce la anidación, ¿no? Cuando el huevo cigoto cae en el endometrio y ya se produce ahí la anidación, bueno, pues siempre hemos pensado que el endometrio es estéril, que no había microorganismos, ¿no? Pues sí, hay una microbiota, hay menos cantidad de bacterias que en la vagina, pero sí que hay una microbiota y esa microbiota puede contribuir a un... si está en equilibrio y no hay inflamación en el endometrio, pues va a contribuir a una mejora en cuanto al resultado del tema de fertilidad y todo esto, ¿no? Es un campo muy novedoso que se están abriendo cada vez más investigaciones y cada vez hay más cuerpos de evidencia científica que apoya pues eso, una buena microbiota con más facilidad para el embarazo. Obviamente, si hay una dificultad de embarazo, esto no, o sea, hay, puede haber muchísimas causas, ¿no? Esto podría ser una más. Y bueno, cada vez más sitios están incorporando esto en sus protocolos para evaluar también esa microbiota endometrial.
De acuerdo. Hablemos de los anticonceptivos, Miriam. ¿Podría la píldora proteger, por ejemplo, frente a la vaginosis bacteriana? Si es así, ¿se sabe cómo?
No hay relación entre... Más bien sería al contrario. El anticonceptivo sí que puede alterar la microbiota, pero no es frecuente tampoco, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay mujeres que cuando toman anticonceptivos, por lo que sea, su microbiota se desestabiliza y también hay que valorarlo en la consulta. No es lo habitual, pero puede ocurrir.
Lo que sí he leído, corrígeme si me equivoco, es que si llevas un DIU y sufres infecciones recurrentes, ya sea por hongos o una vaginosis bacteriana, puede ocurrir que el dispositivo tenga lo que se conoce como un biofilm. ¿Esto es así? ¿Cómo se ataja? ¿Ocurre con un DIU hormonal o también con el de cobre, con ambos?
Esto no está muy claro. Sí que se ha visto que en los hilitos del DIU, tú cuando tienes puesto un DIU, hay unos hilitos que salen fuera del cuello de útero y están ahí en la vagina, ¿no? Y sí que se ha visto que esos hilitos del DIU puede haber biofilms que, pues eso, que están cubiertos o bien de hongos, de bacterias, de lo que sea, ¿no? No está claro que esto tenga relación con tener vulvovaginitis de repetición y esto. Se han hecho algunos trabajos, algunos sí que lo relacionan, otros que no. No obstante, en una mujer con vulvovaginitis de repetición, que ya hemos atajado todos sus factores de riesgo y que no encontramos otra causa, pues a ver, si tiene un DIU, pues no sería descabellado quitarlo y ver qué pasa. Cabe la posibilidad que lo quite y dice, ostras, pues mira, ya no ha vuelto a tener infecciones de repetición, o que lo quites y siga con las infecciones y dice, oye, pues resulta que no era esto. No es algo que lo podamos saber de forma lineal, porque de hecho en algunos trabajos se ha visto que sí, que efectivamente hay esos biofilms, pero luego lo quitas y no ha cambiado nada en esa mujer. Entonces, bueno, hay como una evidencia científica mixta en todo esto y, bueno, a la hora práctica, en una consulta, yo desde luego, si veo a una mujer con infecciones de repetición y no encuentro otra causa y tiene un DIU, pues le sugiero, oye, y si lo quitamos y vemos qué pasa. Cabe la posibilidad de que lo quitemos para nada, pero claro, tampoco te puedes quedar ahí con la duda, ¿no?
Dos preguntas más para cerrar el tema de la vulvovaginitis. El tema de la depilación, ¿La depilación integral podría provocar más infecciones?
La depilación integral lo que hace es que deja más expuesta la piel y mucosas. Entonces, el vello en la zona genital es así de grueso, tiene... Como yo le digo que parece como que tenemos ahí una cámara de aireación, ¿no? Porque claro, ese pelo grueso y denso de esa manera, pues lo que está haciendo es pues eso, como una, para que haya aire, ¿no? Entre los pelos y tal, es como una forma también de no estar directamente en contacto con la prenda y todo lo que roce en la zona, ¿no? Es decir, es una forma de protección. Entonces, bueno, cuando está más expuesta, pues sí que podrías tener más predisposición. No significa que ya, ala, como me he depilado todo, pues ya estoy condenada a tener vulvovaginitis, pero desde luego vas a tener más predisposición así que si no haces el rasurado integral. Me refiero al rasurado integral, ¿vale? Que quite los laterales y eso no va a influir nada, pero claro, la parte central... estás dejando muy expuesta la zona. Entonces, si ya de por sí tienes predisposición a vulvovaginitis, no es buena idea quitar absolutamente todo ese vello de esa zona.
Y para las mujeres que tienen estas cándidas de repetición, que muchas veces ya quieren tirar la toalla, ya prueban de todo, se plantean el tema de la dieta, ¿existe realmente una dieta anticándidas? ¿Hay algo que no se debería? Lo típico, tienes cándidas, no tomes harinas. ¿Eso tiene algún tipo de evidencia?
Sí, hay evidencia. En cuanto, sobre todo en el tema de los azúcares. A Longo le encanta el azúcar. De hecho, las mujeres con diabetes mal controladas, estas mujeres tienen todavía más predisposición a las cándidas. Si tomas muchos azúcares, vas a tener más predisposición, por supuesto. Entonces, bueno, todos los azúcares refinados que tienen un alto impacto glucémico por el hecho de ser refinados y tal, pues desde luego hace flaco favor a las cándidas. Bueno, yo no soy nutricionista, no me dedico a poner dietas específicas para cándidas ni nada de eso, pero sí que es cierto que hay casos de mujeres que yo las he derivado a nutricionistas porque es algo que a veces ayuda muchísimo, ¿no? Cuando orientamos mejor la nutrición y evitamos ciertos alimentos. Hay dos vías, ¿vale? Está la vía de, pues eso, de todo lo que genere alto impacto glucémico, que haya mucha glucosa de golpe en sangre y todo eso. Eso, mal, ¿vale? Pero luego también sí que es cierto que la microbiota intestinal aquí tiene un punto también importante. Cuando tú comes también muchísimos alimentos procesados, esto puede alterar la microbiota intestinal. Y hoy día sabemos que una microbiota intestinal alterada en sí misma ya puede favorecer la candidiasis, ¿no? La cándida puede tener un buen reservorio en el intestino y del intestino ir migrando a la vagina por esa vía, ¿vale? Pero además, esa microbiota intestinal alterada genera una cosa que se llama permeabilidad intestinal, es decir, las cosas que pasan del intestino a la sangre, a veces cuando hay demasiada permeabilidad por esa mala microbiota, pasan cosas a la sangre que no deberían pasar. Y eso genera una cascada de citoquinas, de mediadores de la inflamación y disfunción inmunológica, ¿no? Eso también podría estar detrás, pues si tú tienes disfunción inmunológica, pues a lo mejor también se lo estás poniendo más fácil a la cándida para que hagan ese sobrecrecimiento, ¿no? Entonces, bueno, la microbiota intestinal es muy interesante tenerla bien para evitar esas candidiasis por ambas vías, ¿no? Por la vía del hongo en sí, como también por esa inflamación sistémica que provoca esa permeabilidad intestinal.
Y ahora que los probióticos y prebióticos están tan de moda para todo, ¿podría tener algún efecto adverso en el delicado ecosistema vaginal o son siempre recomendables?
Los probióticos y prebióticos pueden ser buenos aliados en muchas ocasiones, pero ojo, no todo es una bendición. Tomarlo así sin ton ni son, porque sí, porque está de moda, bueno, cuidado, porque ahora yo, por ejemplo, cada vez más estoy viendo a mujeres con vaginosis citolítica, que es otro desequilibrio de la microbiota, pero atención, en esta ocasión, no porque crecen esas bacterias que son menos beneficiosas, no. es que es por exceso de bacterias beneficiosas. Es decir, un exceso de lactobacillus te puede dar vaginosis citolítica. Y la, por eso, como todo en la vida, todo en exceso es malo. Hasta lo bueno acaba siendo malo en exceso, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Si tú tienes tomas demasiados probióticos y en tu vagina hay cada vez más lactobacillus, más lactobacillus, más lactobacillus, llega un punto que ese exceso de lactobacillus generan ese desequilibrio del ecosistema que da un pH además muy ácido en la vagina. Acuérdate que los lactobacillus aumentan la producción de ácido láctico. Y bueno, es un tipo de vulvovaginitis también que puede afectar muchísimo a la calidad de vida. Y fíjate que los síntomas de la vaginosis citolítica, y esto es muy importante, son idénticos a la candidiasis. Hasta el tipo de flujo. Te puede dar flujo en aspecto de requesón. Empeorar antes de la regla, mejorar con la regla. Es decir, al pie de la letra, todos los síntomas de la candidiasis, si tú tienes candidiasis de repetición y los cultivos salen negativos y tal, hay que tener en la cabeza, sobre todo si eres gran consumidora de lactobacillus, oye, a ver si voy a tener una vaginosis citolítica, ¿vale? Entonces, claro, es que si tú tienes una vaginosis citolítica y tú te estás creyendo que son hongos y encima sigues tomando probióticos para ponerte mejor porque piensas que así desbancas a los hongos, estás alimentando a la vaginosis citolítica. Por eso es importante pues esa atención profesional y no tomar aquí sin ton ni son los probióticos, porque claro, porque son buenos, sí, son buenos en ciertos contextos y en ciertos otros contextos pues a lo mejor no son tan buenos.
De acuerdo. Miriam, hemos hecho un súper repaso a las vulvovaginitis más frecuentes, la candidiasis y la vaginosis bacteriana. Nos has adelantado la vaginosis citolítica, pero nos queda una de la que no hemos hablado, que es quizá menos común, que es la vaginitis inflamatoria descamativa. ¿Esta cómo es? ¿Cómo da la cara?
Muy, muy interesante. Mira, cuando tú tratas a una mujer por candidiasis y resulta que no se le quita y no está claro que son hongos, hay que pensar en vaginosis citolítica, ¿no? Bueno, pues con la vaginosis bacteriana, lo mismo. Si estamos en tratamiento de vaginosis bacteriana y dice es que no se le quita lo que tiene esta mujer, hay que pensar en vaginitis inflamatoria descamativa. Y me explico lo que es. Así como la vaginosis bacteriana es un sobrecrecimiento de una determinada comunidad de bacterias que dan ese flujo maloliente y todo eso, bueno, pues hay otra comunidad de bacterias diferente. En la vaginosis bacteriana sobre todo son comunidades de bacterias anaeróbicas, ¿no? Bueno, pues hay otra comunidad de bacterias que son aeróbicas, diferente a la de la vaginosis bacteriana, que si sobreproliferan pueden dar esa vaginitis inflamatoria descamativa. Volvemos a lo mismo, es un desequilibrio de la microbiota a favor de una determinada comunidad de bacterias. Pero los síntomas suelen ser los siguientes. Dan un flujo amarillento, que espeso, que parece a veces parece como pus. Da muchísima, muchísima, muchísima inflamación, sobre todo en la entrada a la vagina, y estas mujeres se quejan muchísimo de muy mala calidad de vida, de dolor con las relaciones sexuales, sensación de ardor, quemazón constante en la entrada a la vagina, y cuando haces cultivos, los cultivos clásicos normales, no va a salir nada, porque claro, son bacterias normales que están en una vagina normal y no te lo van a cultivar eso, ¿vale? Simplemente por los síntomas clínicos y una vez que has descartado otras cosas, pues ya si clínicamente lo tienes claro, se pone el tratamiento y se quitan totalmente, ¿vale? Que es el tratamiento, lo que pasa que a veces hay que ponerlo un poquito más prolongado en el tiempo porque tienen mucha tendencia a hacer biofilms y tardas un poquito más en quitarla, pero el tratamiento de elección es clindamicina vaginal y la verdad es que evolucionan muy bien con el tratamiento adecuado. El problema es que son mujeres que llevan muchísimo tiempo padeciéndolas y claro, cuando ha pasado tanto tiempo, esos biofilms cuesta más trabajo quitarlos y bueno, pero al final lo bueno es dar con el diagnóstico para poner el tratamiento adecuado.
Aunque nos lo adelantabas al principio de la entrevista, el síndrome genitourinario de la menopausia, ahora sí que le quiero dedicar el espacio que se merece. Además, tu último libro va sobre la menopausia. Vamos a ver cómo afecta la menopausia a la vulva, que nos explicabas al principio cómo era la anatomía, ¿no? Según los datos, alrededor del 50% de las mujeres menopáusicas presentan algún tipo de pérdida de orina. Explícanos, Miriam, cómo puede ser esta falta de estrógenos, aunque lo has adelantado al principio, cómo afecta a la vagina, la vulva y la vejiga.
Bueno, cuando bajan los estrógenos, el epitelio se va afinando de la, tanto en la piel y las mucosas, ese tejido se va poniendo más finito y va perdiendo elasticidad, va perdiendo colágeno, se va haciendo más seca la piel y mucosas, y esto pues puede dar lugar a muchísimas manifestaciones, ¿no? En primer lugar, empezamos con la sequedad. Por eso, cuando hay sequedad, hay que tratarla simplemente con hidratantes. Es decir, no aguantar ahí una sequedad y pasarlo mal no tiene sentido, con hidratantes. Cuando damos un paso más y ya llegamos a la atrofia, que se afina mucho esa piel y mucosa, se hace menos elástica y tal, pues ya ahí tenemos que poner otro tipo de tratamiento más potente. No vale solo con la hidratación. Normalmente solemos poner cremas o también en formato óvulos, estrógenos en la zona o precursores hormonales como la de hidroepiandrosterona. Es decir, ponemos tratamientos para que esa piel y mucosa se hagan, vuelva un poco a como estaban antes, ¿vale? Pero claro, podemos dar otro paso más. Si seguimos sin tratar, también hay que tener en cuenta que la uretra, ya lo dije al principio, también es estrógeno sensible. Es decir, esa atrofia que empieza en la zona genital se hace también en la zona urinaria, que es la atrofia genitourinaria, y podemos combinar síntomas típicos de vulvovaginitis, de molestias en la vulva, en la vagina, de dolor con las relaciones y también síntomas de urinarios. Por ejemplo, puedes tener desde incontinencia urinaria a infecciones urinarias de repetición y todo esto, ¿no? Esto ya cuando empieza a complicarse mucho le llamamos síndrome genitourinario. Además, ya no solo eso, sino que cuando tú tienes, por ejemplo, dolor con la penetración, probablemente hagas un vaginismo secundario. El vaginismo es una contracción involuntaria de la musculatura del suelo pélvico impidiendo la penetración. Entonces, cuando el suelo pélvico pues, tiene una hipertonía en determinadas zonas alrededor de la vagina, pues esto también hay que tratarlo. Es decir, si viene una paciente con una atrofia que le impide tener relaciones sexuales, probablemente no solo tenga que tratar la atrofia, si ha pasado mucho tiempo, probablemente también tengamos que tratar, y esto a lo mejor pues tendría que ir a una fisioterapeuta de suelo pélvico, a lo mejor tendríamos que tratar también esa hipertonía, ¿no?, en esa musculatura que rodea a la vagina. Luego, todo esto se puede complicar, ¿eh? Puede acabar yendo al urólogo por el tema urinario, a la fisioterapeuta por el tema de la hipertonía y todo esto. Puede ser a veces que empiece a haber ya un prolapso que requiera, ya no sea suficiente con la fisioterapia y hay que hacer alguna intervención. Es decir, hay que cuidar mucho esto desde el principio. Desde que empieza la sequedad, vamos a hidratar para evitar llegar a todo este síndrome genitourinario. Si hay dudas, no viene de más hacer una valoración de suelo pélvico, que la puedes hacer también en una fisioterapeuta de suelo pélvico, para prevenir también esos... Cuando empieza un prolapso chiquitito no pasa nada, no te molesta ni nada, pero claro, vamos a intentar que eso no evolucione más, porque luego sí puede ser que te empiece a dar la lata y oye, podías haberlo evitado teniendo una serie de pautas muy claras, ¿no?, a través de la fisioterapeuta de suelo pélvico.
Decimos que es un síndrome particular de la menopausia, pero puede aparecer también en la perimenopausia, ¿no? Incluso puede estar inducido por distintas medicaciones. ¿Nos lo explicas?
Bueno, cuando hablamos de vulvovaginitis por déficit de estrógeno, normalmente esto ocurre en la menopausia. Y bueno, ciertas medicaciones que inducen una menopausia química también, ¿no? Todo lo que sea, por ejemplo, los análogos de la GNRH, pues te puede dar, claro, hormonalmente estás como en menopausia, pues te puede dar también esto. Es decir, hay medicamentos que te pueden favorecer este tipo de vulvovaginitis. En la perimenopausia, normalmente, a no ser que haga ciclos muy largos sin reglas, con mucho hipoestronismo, pero al principio en la perimenopausia no suele haber ciclos largos de hipoestronismo, no suele llegar a la atrofia. Puede pasar, ¿eh? Pero no suele ser. Suelen empezar ahí con la sequedad como mucho y luego la atrofia viene un poquito más tarde. Pero también puede ocurrir, ¿eh? Es decir, luego cada cuerpo es un mundo y hay mujeres pues, que se le inicia antes y ya está. Pero no solo hablemos de la menopausia. Tenemos una enfermedad que da una... algo muy parecido y no necesariamente tienes que tener un déficit de estrógeno. Es más, puede ocurrir en mujeres jóvenes, como por ejemplo el líquen escleroatrófico, que es una enfermedad autoinmune.
Sí, luego te quería preguntar para cerrar la entrevista con eso, pero antes de continuar, ¿cuál sería entonces el tratamiento de referencia para tratar este síndrome genitourinario de la menopausia? ¿Las cremas o hay que ir un paso más allá?
Normalmente cuando ya hay síndrome genitourinario no es una cremita y ya está. Probablemente requiera pues, una valoración de suelo pélvico con a lo mejor fisioterapia para quitar las hipertonías, si hay sensibilización. Es que todo, ya te digo, a más tiempo pasa, peor todo, ¿vale? Porque tú tienes ese malestar y ya no es que el tejido esté así, es que luego la musculatura se altera. Es que ya no es la musculatura, es que ya se comienza a sensibilizar receptores. Empiezas a tener sensaciones que aunque incluso te pusieran bien el tejido otra vez, seguirían esas sensaciones, porque ya es una cuestión de que esas terminaciones nerviosas que vehiculan esa sensibilidad ya están alteradas. Es decir, ya cuando pasamos a la sensibilización, pues hay que trabajar más cosas. ¿Me explico? Entonces, antes de poner un tratamiento... Lo primero, no conformarse con el malestar. A la primera sequedad vamos a poner tratamiento para la sequedad. Si luego evoluciona a otra cosa, ponemos lo que necesite esa otra cosa. Pero si tú vas aguantando esto, el tejido se va a deteriorar cada vez más y secundariamente pues, altera la musculatura, secundariamente pues, altera la sensibilidad. Es decir, es que todo va a ir a peor, ¿sabes? Entonces, no hay un tratamiento estándar para el síndrome genitourinario, depende de lo que esté alterado en cada caso. A veces más urinario que genital, otra vez más genital que urinario, o las dos cosas, dependiendo de los síntomas que tenga y todo eso asociado que pueda venir a continuación, así será un tratamiento u otro. A veces son tratamientos multidisciplinares.
De acuerdo. Justo has mencionado el líquen escleroso y lo quería dejar para cerrar el podcast de hoy, porque además es una deuda pendiente que tengo que saldar con algunas escuchantes de este podcast que me han escrito muchas veces muy desesperadas con este tema. ¿Por qué sigue estando infradiagnosticado e infratratado, Miriam?
Pues, bueno, esto pasa mucho con, no con esto, sino con muchísimas cosas en las mujeres. Mira, todas esas enfermedades que te dan muy mala calidad de vida, pero que no te vas a morir de ellas... están como en un segundo plano dentro de la medicina. Como que, bueno, te pica, te escuece, bueno, ya está. No, como que parece que estamos para patologías más gordas, ¿no? Pero esa es una asignatura pendiente en la medicina. Oye, que la calidad de vida, oye, que no me voy a morir de esto, pero me estoy muriendo de asco, vamos, que no puedo tener una vida sexual plena, no puedo... Entonces, esto hay que reivindicarlo un poco dentro de la medicina. Con el líquen pasa un poco eso, ¿no? Parece que solo vemos los líquenes como salen en los libros. En los libros pues salen, pues eso, ya totalmente comido, los labios menores, bueno, internos, prefiero decirle interno, ya con esa piel completamente blanca. Es decir, ese es el líquen de libro. Pero antes de llegar a eso, pues empieza, lo que suele pasar es que empiezan a salir como unas grietitas. Es muy característico entre la vagina y el ano. En esa zonita se quejan mucho, y esto le pasa a muchas jóvenes, ¿eh? Dice, jolín, es que tengo relaciones y parece que es que me sale un cortecito ahí entre la vagina y el ano. Otras veces salen como cortecitos entre los labios externos e internos. Otras veces en la horquilla anterior. Es decir, salen como unas grietitas. Y dice, es que me salen hasta como unas heriditas y es que hay que ver lo que duele, es que no puedo tener relaciones, es que tengo la zona ahí como muy... la sensación de sequedad en la entrada, de tirantez, de que... Pues esto puede ser un líquen y bueno, hay que, aunque no sea de estos así, muy, muy visibles como salen en los libros, pero también hay que tratarlo porque esto da muy mala calidad de vida. Claro, lo mismo vas a una consulta, en ese momento no tiene la grietita, no tiene y está medio tal y se pasa. ¿Pero por qué? Porque no escuchamos a la paciente. Porque esto, en cuanto te empieza a explicar lo que le pasa, pues ya vas con las antenas puesta y dices, a ver, voy a buscar a ver si tiene líquen y te fijas mucho más en esa vulva, ¿no? A ver que si hay en la horquilla posterior cómo está, a ver cómo si tiene. Es muy característico con este tipo de enfermedades, es muy típico que debajo de la. O sea, el músculo elevador del ano empieza a ponerse hipertónico. El músculo elevador del ano, por ejemplo, tú introduces el dedo en la vagina y empujas hacia atrás, como hacia el ano, con que metas un poquito la primera falange y tiras para atrás, ahí hay un músculo que se pone súper tenso y además duele un montón. Aprietas ahí, es como un punto gatillo muy, muy característico y dices, ¡ala, ay, que me duele mucho! Parece que me estás pinchando ahí. Es que ese músculo es muy típico que empiece a responder así cuando te duele. Cuando estás mal, esa piel y mucosa de esa horquillita de la vagina en la zona posterior, ese musculito de detrás se pone en hipertonía y es, ya te digo, da muy mala calidad de vida porque es que no puedes tener relaciones sexuales, pero es que no solo eso, sino que es que tienes una sensación de ardor, escozor, quemazón, ahí constante, ahí puesto. Y ojo, que yo he tenido pacientes que me han llegado a decir es que he tenido hasta ideas suicidas porque es que es una cosa como que no se le da importancia que, y tal, pero esa sensación todo el día puesta ahí, es que te vuelve loca. Y es verdad, porque es que parece, bueno, que te pica, que te cuece, como que como si fuera una tontería, pero eso vuelve loca a cualquiera, porque es una sensación tan desagradable todo el día ahí. Yo he tenido pacientes ancianas que toman un montón de medicación, que tienen una pluripatología, tienen de todo, y te dicen, literal, lo que peor llevo es lo que me pasa en los genitales, porque tienen a lo mejor un síndrome genitourinario, un líquen. Dice, de todo lo que me está quitando la vida es lo que me está pasando en los genitales. O sea que date cuenta hasta qué punto esto te afecta y te impacta en tu calidad de vida, ¿no?
¿Y el líquen al final qué es?
Mira, el líquen escleroatrófico es una enfermedad autoinmune, luego hay líquenes como secundarios a otra cosa. Es decir, si yo tengo una infección de repetición que no se quita, que tal, me estoy rascando todo el día, el tejido se liquenifica, ¿no? Es como un líquen secundario a algo que tienes de forma crónica. Lo que ocurre es que va perdiendo elasticidad el tejido, se va haciendo. La sensación que tiene una es de tirantez, aparte de la sensación de escozor y picor, pero dice, por ejemplo, si tienen penetración, dices que parece que se me va a romper, se me va a hacer un corte ahí, ¿no? Esa es la sensación que da. Y luego está el líquen escleroso vulvar, que es de naturaleza autoinmune. Digamos que hay una autoinmunidad, tu propio sistema inmunológico está ahí atacando a esa piel y mucosas de la zona. Y eso, va perdiendo elasticidad, pierde colágeno, se pone muy, muy finita la capa más externa de la piel y mucosas. Y bueno, se pone muy, muy sensible, muy, y con mucho malestar asociado, ¿no? El tratamiento de elección a día de hoy se consideran los corticoides, porque los corticoides lo que hacen es bajar vigilancia inmunológica. Entonces, pues los corticoides de alta potencia son de elección en el líquen escleroso vulvar. Aunque se pueden hacer más cosas. Ahora ya con todas las técnicas de la ginecología regenerativa, con el plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, la bioestimulación con radiofrecuencia, hay más cositas que se pueden incorporar a eso. Yo actualmente un par de clínicas mías, pues tengo una unidad de ginecología regenerativa donde hacemos este tipo de trabajo. No lo hago yo, ¿vale? Yo no soy regenerativa, no he hecho la formación de ginecología regenerativa, pero sí que lo hacen unas compañeras mías que la verdad es que hacen, ponen las vulvas como nuevas, ¿sabes? Cuando en pocas sesiones, es una maravilla el contar con esto, porque ten en cuenta que empiezan a reducirse los labios internos, el clítoris se puede quedar totalmente. Que no sale ya para afuera, es decir, es que se va distorsionando incluso la anatomía. Y yo toda la vida pensaba que es que esos labios que ya no ves habían desaparecido, que ese clítoris se desaparecía, como que se se reabsorbía y por lo visto no. Con estas técnicas de... Claro, siempre lo hemos tratado con corticoides, pues no va a salir para afuera nada. Pero con estas técnicas de la ginecología regenerativa, cuando empiezas a infiltrar toda la zona con el plasma rico en plaquetas, el ácido hialurónico y tal, y empieza a ponerse más turgente la zona, empiezan a salir, empiezan a separar el tejido y es curiosísimo. Es decir, resulta que vuelven los labios hacia afuera, sale el clítoris hacia afuera, es curiosísimo. Yo toda la vida he pensado que desaparecían, no desaparece nada, está todo por debajo.
Qué curioso, lo que decías antes, ¿no? Con el síndrome genitourinario, no conformarse, qué importante, ¿no? Sobre todo cuando tienes un líquen en una edad tan temprana y ves que esos corticoides que no te funcionan, sigue preguntando, ¿no?
Claro, sí, hay que... El malestar no hay que normalizarlo. Es decir, yo estoy mal, pues tengo que buscar ayuda y no conformarme. Muchas mujeres ahí son más sufridas, en algún momento han consultado, le han dicho no tiene importancia y ya se han quedado ahí. Y van aguantando y luego ya cuando empieza a salir, empiezan a añadirse nuevas cosas, pues acaba con una calidad de vida horrible cuando es algo que, oye, todo tiene tratamiento, ¿eh? Incluso los casos complejos también. Lo que pasa es que los casos complejos a veces requieren enfoques multidisciplinares. Yo, por ejemplo, hay líquenes que la derivo para hacerse técnica de ginecología regenerativa. Que la tengo que derivar también a fisioterapia de suelo pélvico porque resulta que han hecho ahí una hipertonía en los músculos y queremos trabajar también eso para ponerlo mejor. Que además, que te traten también a nivel nutricional porque resulta que está comiendo fatal, tiene mucha permeabilidad intestinal, mucha disfunción inmunológica por esa permeabilidad intestinal y eso se puede mejorar con la alimentación, ¿no? Dos cosas son muy importantes aquí. Cuando tienes cualquier cosa que sea de naturaleza autoinmune, hay dos cosas muy importantes. Hay que cerrar el intestino, es decir, evitar ese exceso de permeabilidad intestinal. Para eso tienes que equilibrar la microbiota y hay que poner bien la vitamina D y otra serie de cofactores necesarios para la inmunorregulación. Es decir, tenemos que regular el sistema inmunológico dentro de todo lo que se puede hacer de forma natural también, ¿sabe? Eso lo que aporta es ese beneficio. Hay que tener en cuenta que también la autoinmunidad, en el líquen escleroso vulvar pasa también, suele hacer brotes y esos brotes se suelen acentuar cuando empeoramos los hábitos, incluido, siempre hablamos de la alimentación, pero no hemos hablado del estrés. El estrés también empeora todo lo que los fenómenos de autoinmune. Entonces, bueno, hay casos pues que tenemos que hacer ahí un abordaje entre varios profesionales diferentes porque ya la cosa se ha puesto muy mal. Bueno, pues aún así tenemos tratamiento, es decir, la cosa es hacer un adecuado diagnóstico, qué está fallando, qué puntos hay que tratar, qué cosas son y dentro de lo que vamos viendo vamos tratando, pero no hay que conformarse ni decir, bueno, como lo mío es muy complicado, bueno, pues problema complicado, soluciones complicadas, pero están ahí también las soluciones, aunque te cueste tener que ir a varios sitios, pero es que al final tenemos que tener una calidad de vida, ¿no?
Pues con ese mensaje nos quedamos, Miriam, un lujazo hablar contigo. Hemos tardado en grabar de la vulvovaginitis, pero una hora y pico de podcast hablando de vaginas, de vulvas, de uretras.
Es que da para mucho.
Para muchos libros, que tú tienes varios. Miriam, millones de gracias y de corazón espero verte pronto.
Bueno, agradecida yo también. Ha sido un placer hablar contigo y en Almendralejo tienes tu casa.
Muchas gracias. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter A Micrófono Cerrado en cristinamitre.com. Hoy te voy a recomendar un aceite en seco, pero no uno cualquiera, sino un producto icónico de Melvita, marca pionera en cosmética ecológica, que solo utiliza ingredientes naturales procedentes de cultivos ecológicos controlados y certificados, y con un claro compromiso social y medioambiental desde hace 40 años. Su aceite extraordinario L'Or Bio es un aceite ultrasensorial y que se absorbe de maravilla, dejando la piel suave e hidratada. Se elabora con 5 aceites orgánicos procedentes de comercio justo: aceite de argán de Marruecos, aceite de kendi de Indonesia, inca inchi de Perú, aceite de dátil de Burkina y aceite de baobab de Kenia. El aceite extraordinario L'Or Bio de Melvita huele de maravilla, con una combinación de notas florales, cítricas y afrutadas, y puedes usarlo tanto en el rostro como en el cuerpo y el cabello. Tanto este como el resto de productos de esta maravillosa marca los podéis encontrar en las tiendas y web de Clarel. Gracias a Melvita por su cosmética respetuosa con el planeta y por apostar por los buenos contenidos en este podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.